Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it. Todo el balonmano en cope.es, el de Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La Liga Sobal encara sus últimas jornadas y nos estamos encontrando que los equipos de abajo, que son los que luchan por no descender, se están dejando a la vida. Guadalajara empata en Nava, Anaitasuna empata en Ademar de León, Huesca y Cangas pierden en Logroño y Granollers. En fin, que por no descender y la promoción, hasta 6 equipos peleando y puede pasar de todo en las últimas dos jornadas. Se realizó el sorteo del Europeo 2026 y desde luego no ha sido nada generoso para los hispanos. Un horror de sorteo, el más difícil todavía. En la primera fase nos veremos con Alemania, Serbia y Austria. En caso de pasar a la fase principal, que pasan dos equipos, recuerdo, tendremos enfrente nada más y nada menos que a Dinamarca, Francia, Portugal y Noruega. Tremendo y que Dios reparta suerte. No sé cómo van a salir, no sé cómo van a terminar, si van a ir a enfermería o van a salir por la puerta grande, como dicen en el mundo de los toros. La división de honor femenina, pues ya tenemos semifinales. Costa del Sol Málaga contra Veravera y Atlético Guarder frente a Balonmano Elche. En las competiciones europeas, final vuelta de la European Cup, el Porriño perdió por un solo gol de diferencia ante el conjunto islandés del Valur, que se proclamó campeón. Las gallegas rozaron la proeza y han realizado una gran final. Como cada semana, veis que tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano.
¡A tope con la cope!
¡Empezamos! En el control de sonido, Natalia Escobar. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, una semana más, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Me da a mí que no nos salva ni el televoto.
No. El televoto, desde luego que no, ¿eh? Pero vamos, el sorteo fue lo más cruel que te puedes echar a la cara. Digo, el de la el Europeo 2026,
sí,
¿eh?
Pero fíjate que siempre suele haber ahí algún equipo que equilibra, que te da una, te abre una ventanita. No, es que no los hay, ¿eh? No los hay.
Es tremendo el sorteo, luego lo comentaremos, por un lado, por otro, la suerte que ha tenido Croacia, que se ha ido por el otro lado, bueno, en fin. Y en Logroño, Chema Jodra, la Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ir para nada es tontería, hombre. Pues habrá que afrontarlo como venga y ir a por todas.
Sí, y sobre todo que los chavales cojan experiencia de cara al futuro. Es lo más importante, ¿no? Que se fajen con lo más duro y lo más crudo del balonmano para que vayan cogiendo experiencia. Así que...
¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? A
ver. Nunca. Bueno, vale. También Jordi Rivera.
Joder, Chema, pero tampoco tan difícil.
Claro. Parece película de Misión Imposible, ¿no? O sea que...
Sí, bueno. A ver, es complicado. Para que, hombre, si lo vas a buscar, la verdad es que hacerlo más difícil creo que es imposible.
Sí, lo que les ha tocado es tremendo. Pero bueno, tiempo al tiempo, los partidos hay que jugarlos y veremos qué es lo que pasa en el deporte. Puede pasar absolutamente cualquier cosa. De momento nosotros nos vamos a hacer el primer análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de Rosca en cope.es.
Nuestra primera tertulia, vamos a abordar la antepenúltima jornada de la Liga Sobal. También hablaremos un poco de ese sorteo del Europeo 2026 que ha sido terrorífico para el balonmano español. Y una jornada donde en la Liga Asobal, pues yo creo que la lucha a muerte está en la parte de abajo. Alberto Suárez, hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, digo que en la parte de abajo es donde más muerte hay, ¿eh? Están ahí luchando, peleando y dejándose la piel en la cancha porque saben lo que se juegan en estas jornadas que quedan.
Sí, y está la cosa compleja, ¿eh? Estaba mirando antes los partidos que les quedaban a cada uno de los 6 equipos implicados por abajo y, bueno, este fin de semana, el domingo a las 6, que es horario unificado, va a ser muy importante, va a definir mucho, yo creo.
Y también con nosotros Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis y compañía.
Bueno, la parte de abajo, lo que decía Alberto, yo el calendario que tengo, por ejemplo, para esta jornada, como dice Alberto, todos a las 6, Guadalajara-Cuenca, Cangas-Benidorm, Torrelavega-Naitasuna y Bada-Huesca-Puente-Janil. ¿Se pueden empezar a aclarar algunas cosas, Falo?
Hombre, algo se aclarará. Unos para bien, otros para mal. Pero, bueno, evidentemente la Liga ha resultado todo el año competida hasta las jornadas finales, hasta la última jornada. Eso es bueno, por una parte, es malo para el corazón y la salud de los técnicos y los aficionados de cada equipo. Pero, bueno, eso quiere decir que también gozamos de mucha salud competitiva.
Alberto, Cangas 20, Puente Genil 18, Guadalajara 17, lo mismo que Naitasuna, Huesca 16, Benidorm 15. ¿Ves fuerte en esta recta final a Huesca y a Naitasuna que pueden salir del pozo y el otro promocionar?
Es posible. Va a depender un poquito de los partidos. Yo te digo, esta jornada va a ser vital, porque también la última puedes encontrarte a rivales que no se jueguen nada. Aunque ahí también, aparte de la guerra por arriba, que también hay 3 o 4 equipos luchando por puestos de privilegio, competiciones europeas y demás, luego hay por el medio, hay otra pequeña lucha también, que a veces nos olvidamos, pero que los clubes no, porque económicamente es importante, que es intentar quedar entre los 8 primeros, creo que son los que libran de jugar 2 rondas de la Copa del Rey.
Sí, eso es. Exacto.
2 rondas de la Copa del Rey, tal como está el tema económico últimamente, pues es un dinerillo, ¿no? También son pequeñas peleas. Al final es que hay muy pocos equipos que no estén implicados en algo. Esta semana definirá un poquito más, pero hay mucha lucha en la Liga y, pues, no sé, me parece muy apasionante. Me sería muy complicado apostar en este caso.
Ahí el tema económico, Alberto. Ya hablaré en los próximos programas la ruina del tema económico y las miserias que les van a dar a los clubes. Pero bueno, pero no es el momento. Yo diría que la gran noticia del fin de semana es que Alicante, creo recordar, y si no corregirme, que vosotros tenéis más memoria que yo, tanto Alberto como Falo, desde 1992... Alicante no tiene un equipo a Sobal y ha ascendido el León Alicante, ¿no?
Sí, parece ser que 33 años, creo que he leído por ahí que...
Desde el 92, ¿no? Desde el 90, sí, exactamente.
33 años. Bueno, quiero decirse que a veces son ciclos, viendo, sin entrar en cifras económicas, nuestro balón no está como está, no tiene buenos visos tampoco. Y evidentemente, pues vemos como las ciudades pequeñas a veces son los viveros donde están al mayor balonmano, y eso pues algo es un indicador de algo, ¿no? O sea, no se está apostando, las grandes ciudades no apuestan por el balonmano, no hay quien invierta, y entonces nos estamos encontrando que, bueno, pues eso, Aranda, ciudades pequeñitas, pues son los que mantienen el balonmano. Torrelavega, bueno, pues eso también es digno de estudio.
Hombre, le viene bien, buenos días chicos, a Alicante, que suba León, porque Benidorm, para mí que lo tienen chino-filipino.
Sí, para bajar, sí.
Con lo cual, la provincia de Alicante mantiene un representante en la Liga Sobal. Y con respecto a lo que decía Falo, yo creo que es un discurso, que es un mensaje que llevamos muchísimo tiempo intentando que cale en este espacio, y por lo que sea, porque no quieren, no les convienen o no saben, no nos hacen caso. El balonmano, para que termine siendo un deporte no residual en depende de qué ciudades, necesita promoción. Pero promoción no solamente a nivel de primeros equipos, necesita promoción a nivel de cantera. La gente se preguntará, vamos a ver, ¿cómo es posible que Castilla y León, el máximo exponente de la España despoblada, tenga León, Valladolid, Nava y Aranda en Asobal, y a punto haya estado de subir Burgos esta temporada? Pues sencillamente porque la Federación de Castilla y León, con lo que sea, pues trabaja muy bien a la hora de promocionar el balonmano en nuestra comunidad, y eso es el, yo creo que no es ningún secreto de éxito, sino simplemente es un método. Hay comunidades como la Comunidad Valenciana, que hemos tenido al Marcol, al Tecnisan, uh-huh. hemos tenido infinidad de equipos de la Comunidad Valenciana en hombres y en mujeres que de repente han desaparecido del espectro del balonmano. Que se lo pregunten a la Federación Valenciana de Balonmano, de la Comunidad Valenciana, qué es lo que está haciendo a diferencia de otras comunidades que sí funcionan y que se unifiquen métodos.
Hombre, a lo mejor hay que darle la razón al presidente, al sesudo presidente de Asobal, Ser Mando Revueltas, hijo, que dijo que había que mirarse en el espejo del voleibol.
Pues mira, desde luego en el del baloncesto no, porque el otro día se hicieron públicas las cantidades que la Liga Sports paga a los equipos de primera FEB, a la LEP Oro, uh-huh. que digamos es la división de honor oro de, o la división de honor plata del balonmano. ¿Tú crees que un equipo que tiene que mantener un estatus de competición semiprofesional, por no decir profesional al 100%, puede permitir que su operador televisivo, que le impide difundir imágenes en abierto, le pague 15.000 euros por temporada?
Bueno, eso es vender el alma al diablo como ha hecho la Liga Sobal, que ya os contaré en los próximos programas, insisto, cómo está el tema económico, el dinero que van a repartir este año, que va a ser para pipas, palomitas y un poco más, y eso que son profesionales. Tú me estás hablando de semiprofesionales.
Claro, no, es una liga absolutamente profesional a todos los niveles, ya te lo digo. Pero, Falo, desengáñate, los grandes deportes viven de los ingresos televisivos y en el mundo del balonmano la tele nos cuesta pasta.
Sí, está claro, tienes toda la razón. Lo que pasa que yo creo que también tendríamos que hacer un análisis en profundidad. Tiene que haber de alguna manera hay un componente político, político en el sentido de que no se invierte, o se invierte poco. Yo no quiero decir nada de Asturias, pero aquí en Asturias la Dirección General de Deportes lo que te da no es dinero, te da abrazos, porque no tienes dónde dar dinero. Te da unos abrazos y fenómeno todo y tal y cual. Por eso nunca hubo un proyecto serio. Históricamente no hubo un proyecto serio, ¿no? Sí. O sea, que dice que algo estamos haciendo muy mal, no calamos por algo, no sé si la televisión, evidentemente, el hecho de la NBA y cosas de estas, pues apoya o arrastra muchísima gente hacia el básquet, pero ves deportes que tienen 24 internacionales por cero, o sea, digo internacionales absolutos. Estoy hablando del caso de Asturiano, cero, y vende más el baloncesto. No se puede entender.
Porque, Alberto, con cromos y Salón de la Fama no llegamos muy lejos, ¿eh?
No, primero no entiendo lo del voleibol. Porque si hay algún deporte que me parece que está oculto en este país, es el voleibol. Yo, por lo menos, que me trago de todo, no lo veo por ningún lado. No la acabo de ver como referencia. O sea, prefiero la del baloncesto, con mi incultura, pero la del vóley me pierdo completamente. Me es imposible ver un partido de voleibol por ningún lado. Pero bueno, al final, los proyectos que van subiendo, aquí tiene que ver dos cosas. Uno, ciudades pequeñas, está claro, ahí somos buenos el balonmano. Y ciudades que el fútbol no sea muy importante. Si confluyen las dos cosas y encima aparece un señor con dinero, ahí triunfamos. Luego, si aparece que tengamos gente de casa de buen nivel, pues también suma. Y el proyecto es perfecto. Se suman las cuatro cosas. Ahora viene fuerte Alicante, con un proyecto que lleva unos años serio, con jugadores como Ander Torrico, como James Parker, que están fuera de categoría, que serían jugadores titulares indiscutibles en la mayor parte de equipos de Asobal. Hay que invertir. Viene Caserío, también con un proyecto muy potente, con mucho apoyo. Burgos, exactamente lo mismo. Sin Fin, que ya es un clásico. Puerto Sagunto. Estamos hablando por abajo, incluso ahora que fueron las fases de ascenso a División de Honor Plata, aparecen proyectos nuevos con mucho respaldo económico, como Coruña, se ha quedado cerquita Zaragoza, que también son sitios que llevan también años fuera de estas dinámicas, ¿no? Tiene que confluir varias cosas. Si confluye en el balonmano, pues se va para arriba, ¿no? Pero hay que apostar por él y hay que darle difusión, que es lo más importante.
Por cierto, Falo, ¿cómo ves esa fase de ascenso? Caserío, Burgos, Sin Fin y Puerto Sagunto. Creo que los emparejamientos, si no corrígeme, son Caserío, Puerto Sagunto y Burgos, Sin Fin, ¿no?
Sí, creo que sí. bueno, suicida, o sea, puede ocurrir cualquier cosa. Recuerdo que el año pasado, cuando subió Aranda, también en Burgos, quiero decir, nadie contaba con Aranda, venía de una dinámica tremendamente mala y Javi Márquez le dio un espaldarazo a eso tremendo y se llevó el ascenso. No sé, no me atrevería a apostar, creo que es una moneda al aire. Evidentemente jugar en casa siempre es un plus, pero no siempre te asegura nada, ¿no?
Porque, Alberto, el que Caserío juegue en casa, aunque dice Falo que sí, jugar en casa es un plus, pero no te asegura nada, Caserío está fuerte, Burgos también está fuerte, y ahí tal vez los más débiles pueden ser, aunque los partidos hay que jugar, ¿eh? Sinfine y Puerto Sagunto.
Es posible. Yo creo que el que debería ser el favorito, aunque no juegue en casa, sería Burgos, por potencial de plantilla, ¿no? Pero Caserío está haciéndolo bien, quizás la dinámica más irregular, creo mucho en las dinámicas. Caserío ha acabado con 2 derrotas y 3 victorias los últimos 5 partidos, Burgos con 1 derrota y 1 empate, Sinfín viene con 1 derrota, 4 victorias y Sagunto con 3 ganados y 2 perdidos. Bueno, casi todos han perdido el último día, pero no es muy significativo tampoco, es una fase, se prevé que sea bonita e interesante. Todos los equipos tienen jugadores referentes y, bueno, el factor de casa, pues sí, la Real es balonmano y va a haber mucha gente en el partido de las 4 aficiones, va a estar bonito y digno de ver como todas las fases de ascenso.
No quiero terminar esta tertulia sin preguntaros por el magnífico sorteo que nos ha tocado en el Europeo 2026. En el grupo A, Alemania, España, Austria, Serbia. Y luego, que pasan los 2 primeros, esperemos que pase España, nos encontraremos pues con equipos fáciles, Dinamarca, Portugal, Francia, Noruega, peor imposible, Falo.
Bueno, sí, eso es lo que dice a priori la estadística, ¿no? Pero si quieres ser campeón hay que ganar, o sea que da igual que vayas por un camino u otro, el problema es que te puede llevar a un fracaso de que la prensa y todo el mundo hable de fracaso si no eres capaz de, en el primer de cambio, aguantar. Y si aguantas, pues lógicamente vas a tener más opciones al final. No obstante, bueno, hay que fijarse menos en los calendarios, que siempre estamos ya poniendo un poco la
venda
antes de la herida, sí, la venda antes de la herida, y yo pienso que, bueno, es lo que resultó. A llorar a la llorería y a tirar para adelante, porque tiene que ser así. Ahora, otra cosa es que estemos en el momento bueno de competición, que yo ahí tengo más dudas, me produce más dudas todavía la plantilla.
Si el objetivo es Los Ángeles 28 y queremos partidos de enjundia, calidad y competitivos en el ciclo de preparación, nos ha ido a tocar el mejor sorteo. ¿No querías preparación y rivales de calidad? Toma, ahí los tienes todos.
Sí, pero Alberto, lo que dice Falo, es decir, luego vendrán los palos, un fracaso, esta selección, por parte de los medios de comunicación, ¿eh? Un fracaso, no se consigue nada, la época buena ha pasado, esto no puede ser... Pero es que el sorteo no es duro, es lo siguiente.
Pero es que solo te lo van a decir. Es que, Chema, lo van a decir, te toque quien te toque.
Pero vamos a ver, o sea, es decir, ¿podemos estar preocupados de que alguien pueda criticar algo después de que no habla nadie de balonmano ni medio segundo a lo largo de todo el año?
Es que desgraciadamente...
Lo siento mucho, o sea, es decir, a mí no me sirve.
Sí,
a mí
pero
no me
Chema,
sirve.
Desgraciadamente no. En los medios de comunicación, y lo hemos hablado más de una vez, que tú haces un ejercicio todos los días, o mejor dicho, yo hago todos los lunes, en el Marca, un bolillo, en el As, medio bolillo, el Mundo Deportivo, si juega el Barça, o el Granollers, más si juega el Barça, en el Sport, 3/4 lo mismo, en los periódicos normales nacionales, ABC, El Mundo, La Razón, El País, ni está ni se le espera. Ya no hablemos de radio. Quita esta, algo en Radio Nacional de España y punto pelota. Y no hay más. Y a lo mejor algo pues que haga Radio Marca porque es una emisora deportiva. Pero no hay más de lo que podemos hablar, ¿eh? O sea, hay que ser consciente de eso. ¿O no, Falo?
Totalmente de acuerdo. Yo, bueno, supongo que lo sabéis, tengo una pequeña página ahí en Facebook con 12.000 seguidores y de todos de balonmano, todo muy gente de balonmano, y pongo noticias de balonmano, no suelo entrar a divagar nada, pero pongo noticias de balonmano. Y observas que lo pobre que somos. Pero yo creo que ahí hay un componente también federativo. ¿Por qué otras federaciones, otros deportes tienen más apoyo que nosotros? ¿Por qué están todos los días en la prensa, sobre todo escrita, que eso es lo que yo suelo colocar, noticias de prensa escrita? Dice, pues porque seguro que alguien invierte en algo. O sea, que dice que es que el balonmano es marginal totalmente. Simplemente sirva de ejemplo. Esta semana pasada, y voy a decir la casa, no tiene importancia.
Sí.
Por el cambio en básquet, en Asturias, por el cambio de un pabellón, simplemente que abandonamos un pabellón para ir al pabellón de Deportes de Oviedo, cuatro páginas de periódico. La noticia era porque cambiaron de pabellón, cuatro páginas. Claro, esa casa comercial estaba poniendo pasta, evidentemente, pero en el balonmano había una pequeña noticia, encima, bueno, de esa vergonzosa, de que el móvil, el market de Gijón, tal y cual, va a bajar de categoría. O sea, esa es la diferencia entre unos deportes y otros, de que también creo que tiene que haber un componente federativo que invierta, o digo federativo, sí, o asociativo, vamos, es lo mismo, que invierta de manera que la prensa, los casos comerciales, inviertan también un poco en eso para estar en el candelero. No, el balonmano está siendo cada día más marginal.
Porque, Alberto, lo que dice Falo y lo que hemos hablado creo que alguna vez entre nosotros, el balonmano se ha mantenido durante mucho tiempo por, y perdonadme la expresión, chalaos como nosotros, pero según van desapareciendo, esto va siendo residual más que marginal, ¿eh?
Sí, cambia también los medios de comunicación, cambia mucho la forma de comunicarte, de vender los productos. Y bueno, pues la gente que ya somos mayores, pues ya cambiamos un poco la mentalidad, ¿no? ¿Para qué llegar a la gente más joven? Y posiblemente los caminos de llegar a la gente más joven hoy por en día son diferentes, más por redes sociales, por canales que nos utilizan más habitualmente. Bueno, a ver, me preocupa porque nuestra imagen hoy por hoy, lo que tenemos que sostenernos es con lo que haga el Barça en competiciones europeas, que es nuestra imagen, falta alguno de este, y lo que hagan los equipos nacionales. Los equipos en el Barça no estamos en el mejor momento a priori, aunque siempre están ahí dando la cara, y en equipos nacionales tampoco estamos en el mejor momento. Yo creo que ahora tenemos que centrarnos sobre todo en la época de cambio, en poner el foco nosotros mismos. Nos está costando, ahora que hablamos del europeo, sí, nos han tocado los mejores. Hace un poquito éramos los mejores también. Ahora estamos en una fase que cualquier partido de país intermedio nos cuesta. Ya pensar en los mejores está un poquito más lejos. Forma parte de nuestra generación, de tener paciencia y de pensar que es difícil y de que tenemos que ir cambiando jugadores. Por suerte, vienen jugadores por abajo tirando la puerta y con ganas de hacer cosas y con un nivel y jugando en ligas muy potentes, mucho más potentes que la nuestra. Y que bueno, eso a corto o medio plazo para este europeo viene, con lo que viene, viene pronto.
Sí.
Hay que estar preparados para cualquier cosa.
Habrá que tener paciencia y que cojan experiencia de cara al futuro. Bueno, terminamos nuestra primera tertulia. Falo, un abrazo, hasta otro día, gracias.
Oye, muchas gracias. Un saludo a todos.
Hasta luego. Y a ti también, Alberto, un fuerte abrazo. Gracias, hasta otro día. Nos escuchamos.
Cuidaros.
Hasta luego. Se disputó la final de la European Cup femenina, donde ya sabéis que ahí estaba el balonmano Porriño. Un Porriño que en el primer partido, en el partido de ida, en el pabellón municipal de Porriño, empataba 29 con el conjunto islandés del Valur, un equipo duro, un equipo fuerte y un equipo en teoría superior al nuestro, pero que las gallegas dieron en el primer partido todo lo que tenían antes. Y se fueron a Islandia. Sabían que era complicado, sabía que era una situación pues casi casi imposible, pero rozaron casi casi la proeza ante el Valur islandés. Valur 25, Porriño 24. Por lo tanto, hay que estar muy orgulloso de las gallegas, subcampeona de Europa en la European Cup. Y es el momento en Darosca de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la estilográfica de Anselmo Ruiz de Alarcón, uno de los mejores analistas de datos dentro del mundo del deporte y, por supuesto, en el balonmano, que con sus apreciaciones nos acerca a la lógica de lo que pasa en el 40 por 20. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana, Anselmo? A ver.
Hoy del factor local visitante.
Pues vamos allá.
Con las competiciones de clubes ya finalizando, es buen momento para sintetizar cuál ha sido el rendimiento como local y visitante de los equipos de Asobal en esta temporada 24-25. Los mejores locales han sido el Atlético Valladolid y el Fútbol Club Barcelona. El equipo de Valladolid es el único invicto jugando en casa de todos los equipos y puede completar una temporada sin que sus espectadores le vean perder si logra mantener esa condición dentro de 2 semanas frente al Vasco Torrelavega, que precisamente es uno de los mejores visitantes. Solamente ha sido mejor visitante el Fútbol Club Barcelona que el Vasco Torrelavega. También Logroño-La Rioja ha sido el tercer equipo que ha logrado más puntos como visitante como local. Sin embargo, lo normal en cualquier competición y también en Asobal es que los locales obtengan más rendimiento que el visitante. El resultado más probable en Liga Asobal es que el local le gane por un gol 31-30 al visitante. Un equipo que tiene un nivel de mitad de tabla, cuando juega como local, pasa a tener nivel de séptimo, y cuando juega como visitante, ese mismo equipo con esa misma plantilla pasa a tener un nivel de décimo. De los 8 partidos que se juegan cada semana, normalmente en Asobal 5 los gana el local y 3 el visitante. Uno de los mayores estudiosos de este efecto de la ventaja como local en Asobal es Guillermo Franco. Muy recomendable seguir sus análisis. En Champions League masculina, esa ventaja como local se está mitigando. Y en los 8 partidos de cuartos de final, solamente se dio la victoria local en 2 partidos. E hilando con lo que has comentado de la European Cup, el Porriño ha estado cerca, muy cerca de obtener ese título, a una interceptación en la última posesión de las rivales irlandesas. Y es curioso cómo cambió esta temporada el Porriño, que tradicionalmente en las 2 temporadas anteriores había sido un equipo con mejor rendimiento de visitante que de local, y sin embargo, en esta temporada 2024-25, su fortaleza estuvo en casa, en Porriño. No fue así en la final a doble partido, en la European Cup, en la cual empató el partido de ida, y después hizo muy buen partido, muy buen inicio como visitante. Termina un ciclo de jugadoras, termina un ciclo de juego. Ismael ha realizado un trabajo muy bueno, también centrado en datos, como miembros de su cuerpo técnico, como Sergio, como Matías. Veremos qué ocurre a partir de ahora, pero seguramente será muy interesante cómo hilvan este trabajo con datos. Y bueno, Luis, puntualmente, no siempre, me haces preguntas a quemarropa, a vuela pluma, y esta vez salió bien, esta vez salió bien. Es decir, el modelo acertó. Me preguntaste sobre si el Barça iba a llegar a Final Four.
Sí.
Llegó gracias al nivel defensivo, no al ofensivo. Gracias al nivel defensivo, incluso teniendo circunstancias con la portería, llegaban Seguet y Barça con un similar nivel en ataque, pero la mejor defensa del Barça se impuso, y las guerreras. A ver, claro, a toro pasado, ¿no? Como se suele decir, todo es muy fácil, ¿no? Mm. Pero ciertamente, en la primera parte, en el descanso del partido en Croacia, yo temía el que no se fuera a dar el modelo, que España no se clasificara, pero hablé contigo en el descanso y te dije, mira, Luis, estoy teniendo muy mala sensación, pero hay un dato que me da esperanza y que es el que creo que puede hacer que España entre, y fue la ausencia de variabilidad de las croatas. Es decir, hay datos que son tangibles, pero hay datos que son potenciales y que van a dar la cara más adelante. Y cuando un equipo varía poco, cuando un equipo alterna poco sus medios, esos equipos normalmente se les puede mover ficha si hay un buen cuerpo técnico, si hay jugadoras inteligentes en el otro lado. Šeško Špar intentó demostrar esto en la tesis doctoral que inició hace tiempo. No le aparecían datos definitivos, ¿pero por qué? Porque no eran datos tangibles, sino datos potenciales. Entonces ha sido un ejemplo de cómo se logró. Y bueno, hilvanando con nuestras selecciones, también los hispanos, gracias precisamente a su variabilidad, una mayor variabilidad que los italianos y a las escasas pérdidas, fueron capaces finalmente de lograr esa clasificación, de ganar a Italia. La vulnerabilidad se encontró en la defensa de pivote de los hispanos de la selección española masculina frente a Italia. La defensa de pivote fue vulnerable, también un escaso contraataque, pero la gran ventaja fue que el contraataque, aunque fue escaso, fue preciso, fue eficaz, y eso le dio la victoria a España. Y para terminar, Luis, Alicante vuelve. Decir Alicante es decir profesionalismo. 33 años después, por favor, tomemos y que cuando vuelva una plaza que necesitamos mucho en el balonmano español, tomemos lo bueno y lo que nos transmitieron. Cuando todavía hoy un equipo se clasifica a competición europea y lo primero que pensamos es en el tesorero y en las cuentas, pero hubo gente que supo estar por encima de esto y mirar más allá a pesar de las dificultades. Y aquel Pitiu, Poli, Perramón, Nacho Novoa, La Vaca, Goyo, Albizu, Cascallana, cuando volvemos a sus partidos, cuando analizamos los vídeos de sus partidos, había algo que tenían en común con la metaloplástica, el desarrollo de un balonmano moderno, de un balonmano que todavía hoy, visto hoy, traslada modernidad y traslada juego. Ojalá que en Alicante volvamos a tener esa plaza, que no solamente vuelva el nombre, que no solamente vuelva el pabellón, sino que también vuelva el juego de una ciudad y de una tierra que respira balonmano. Enhorabuena, Alicante.
Y por cierto, antes de terminar, Anselmo, ¿qué prevés del Barcelona en la Final Four? Magdeburgo, sí, pues, Füchse Berlín, ¿qué prevés?
Hay un equipo que está jugando otra cosa, que es el Füchse. El Füchse está jugando otra cosa y está jugando otra cosa en ataque. Es un equipo que ha crecido en ataque y que ha logrado unos niveles ofensivos que ningún equipo ha logrado nunca en clubes, solamente al nivel de la selección danesa. Ese equipo está jugando otra cosa. Vulnerabilidad, la defensa del Füchse. Es decir, si al Füchse se le juega a su juego, el Füchse te gana, el Füchse te revienta. En la semifinal contra el Magdeburg, la clave va a ser el ritmo. El Barça está jugando un ritmo un poco más lento que en otras temporadas. Magdeburg es probablemente el equipo más resiliente gracias a que ha construido un repliegue excelente, y hay dos formas de ganarle al Magdeburg. Una es por contraataque, que es algo muy difícil, y otra es por hacerle algo que no se le hace nunca, que es forzarle pérdida. Es decir, al Magdeburg hay que sacarle de su zona de confort, y es algo que Carlos Ortega y que el Barça deberá practicar. Y el Nantes, pues, es un equipo que está en la línea de los otros. Quien juega otra cosa ahora mismo es el Füchse, es el juego más espectacular, el juego más rápido. Y contra, digamos, contra el Magdeburg hay que salir de la zona de confort por parte del Barça, y contra el Füchse hay que tener personalidad. El favorito es el Füchse, pero el Barça puede jugar su baza.
Del sorteo del europeo ni hablamos. Ya hablaremos a partir de septiembre qué tiempo tendremos con el maravilloso sorteo que nos ha tocado, ¿eh, Anselmo? Así que sí, ya hablaremos. Ahí, ya hablaremos, que ya hay mucho tenemos, que hablar. Sí. Eso está crudo, sí, como, filipino, pero hay, muy crudo, vamos.
Hay una probabilidad que dijo el seleccionador Jordi Rivera. O sea, que hay dos probabilidades. La probabilidad de ganar y la probabilidad de, siendo España, que en el sorteo te toquen
lo peor,
todas las del baile. Todas. Sí. Entonces, lo único bueno es que al hacer el modelo probabilístico, en el siguiente sorteo nos tiene que tocar algo bastante más fácil que lo que viene tocando, porque además viene combinado normalmente con los desplazamientos, con los viajes, con todo, y ese es el reto. Sí. Un saludo, Luis.
Bueno, Anselmo, un abrazo. Hasta otro día. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
La Federación de Polonia sigue remodelando su cuerpo técnico. Tras el fichaje como nuevo seleccionador masculino de J. González, hace unos días, hace ya unas semanas, pues han incorporado como ayudante de entrenador al mítico Julen Aginagalde. De momento ya consiguieron meterse en el Europeo 2026 y ahora habrá que ver cómo responde el equipo en dicho europeo en el próximo mes de enero. De todo ello vamos a charlar con Julen Aginagalde. Hola Julen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, oye, Julen, comienzas una nueva etapa, de momento como ayudante de entrenador, ilusionado, ¿no? Muy ilusionado.
Sí, está claro, ¿no? Es bueno, pues volver un poquito también a ese mundo, ¿no? De competición internacional, con eliminatorias, europeos o mundiales, y bueno, contento en ese aspecto. Ha sido una semana muy, muy intensa la que hemos vivido, pero bueno, al final hemos tenido ese premio de poder clasificarnos para el europeo, y por esa parte pues muy contentos.
¿Echabas un poquito de menos esa adrenalina de la cancha? Porque no es lo mismo estar en los despachos, ¿eh?
Sí, bueno, puede ser, ¿no? Está claro que es algo que siempre me ha gustado, y bueno, surgió así la posibilidad, y yo creo que es una oportunidad para todos, ¿no? Tanto para mí como como para dar ese pasito, ¿no? Digamos también de seguir en las canchas y respecto al club, pues también, ¿no? Yo creo que vamos a tener acceso a más jugadores, a analizar a más jugadores todavía y yo creo que eso siempre es bienvenido.
Sí, porque vas a combinar, recordemos, tu puesto de director deportivo del Bidasoa con la selección de Polonia y un Bidasoa que te ha respaldado, respaldo total para compaginar en todo momento.
Sí, bueno, está claro que eran cosas diferentes, ¿no? Que había que ver si era posible compaginarlos. Hemos estado analizándolo todo y creemos que sí es posible y sobre todo eso, ¿no? Que creo que puede enriquecer el trabajo hecho hasta ahora y pues esperemos que así sea.
La verdad es que, Julen, en Polonia estaban muy decepcionados con los resultados que últimamente tenían y ellos buscaban un revulsivo, el revulsivo Jota, tú conoces aquello perfectamente, te conocen a ti muy bien y evidentemente, bueno, pues es un reto, ¿eh?
Sí, no es fácil, evidentemente pues no son los últimos resultados, ¿no? Los que hubiesen deseado y sabemos que el reto es grande, ¿no? Quizás no es la Polonia de hace unos años, ¿no? Que estuvo peleando por medallas, pero bueno, hay un grupo de gente que bueno, con los que se puede trabajar o intentar pues, ayudarles a mejorar y ojalá sea así.
Por lo que has visto, Julen, ¿el potencial de Polonia de cara al futuro es bueno?
Yo creo que hay mimbres, ¿no? Evidentemente es un equipo muy muy físico, ¿no? Siempre lo han sido, siguen siéndolo y bueno, hay jóvenes jugadores que van sacando la cabeza y ojalá pues podamos ayudarles, ¿no? A formarse en esas siguientes etapas en las que sigan siendo competitivos y puedan dar un poquito más de sí.
Porque te he leído que tú esperas poder ayudar a los jugadores con tu experiencia. Evidentemente, pues tú, un jugador que no vamos a descubrirlo ahora después de los años, lo que has conseguido, que insisto que has sido un jugador mítico, pues les vas a enseñar, me imagino, a leer el juego, a tener esa actitud en el terreno de juego y mismamente a saber neutralizar el rival fundamentalmente, ¿no?
Sí, bueno, y también cómo reaccionar, ¿no? A las victorias, a las derrotas, yo creo que igual por ahí puede ir más, ¿no? Al final hay que saber relativizar muchas cosas, sobre todo en torneos como un europeo, en unas eliminatorias, y en ese aspecto pues yo creo que ahí sí igual puedo aportar un poco.
En Polonia dejaste mucha huella, eres un ídolo muy respetado. Y eso supongo que también es un plus importante para ti.
Sí, la verdad que es un poquito, ¿no? Un cambio de chip, ¿no? Después de estar aquí, pues, dentro de la oficina, como dices, ¿no? En la liga doméstica, en casa, pues, bueno, pues, poder tener también esa escapada, digamos, ¿no? De volver a Polonia, tener unos días ahí, un poquito cambio de aires que de vez en cuando también viene bien.
Oye, cuando vas a Polonia, ¿te sigues emocionando con ese recuerdo de la despedida que te hicieron? ¿Te pasa por la cabeza?
No, la verdad que estoy muy agradecido a todas las despedidas que me han hecho, pero la verdad no soy una persona normalmente de mirar atrás, ¿no? En estos aspectos, me centro en lo que tenemos por delante y la verdad que muy contento también pues, con el staff que se ha creado ahí, gente que ya trabajaba antes, pero que nos han acogido de maravilla y ojalá pues tengamos ahí los mimbres para tirar para adelante.
Sí, porque además me imagino que tenéis mucho trabajo por delante, porque primeros partidos con Polonia, derrota con Israel, victoria con Rumanía, poco tiempo tuvisteis para preparar esos encuentros, me imagino.
Sí, la verdad que fue todo express, ¿no? Llegar ahí el domingo, empezar a entrenar el lunes, llegar el jueves, jugar el primer partido, el domingo el siguiente y jugándonos lo que nos jugábamos, ¿no? Sabíamos que bueno, esa derrota en Israel pues nos ponía en una situación muy difícil, pero bueno, le pudimos dar la vuelta y yo creo que de todo se aprende también.
El tándem González-Aguinagalde, ¿qué objetivos se marca a corto plazo con Polonia?
No, vamos paso a paso, tampoco tenemos objetivos claros puestos, ¿no? Está claro que ya estamos en esa europea, que era lo que teníamos, y competir al máximo y pues en cuanto podamos, pues ir avanzando eliminatorias, ¿no? Sabemos que es muy difícil, es un europeo que ya, bueno, como habéis comentado antes, ¿no? Mismo España, el grupo que tiene, todos los grupos son complicados, evidentemente, y para seguir adelante en un europeo con la fórmula que tiene hoy en día, pues es muy difícil, pero bueno, ese es el objetivo.
Hombre, yo te digo una cosa, Julen, yo te cambio a España, al grupo F, donde estáis vosotros, ¿eh? Hungría, Islandia, Italia, luego si pasáis, que bueno, podéis tener posibilidades de pasar, os tocaría seguramente o Suecia o Croacia, o Eslovenia, Isla Feroe, esa zona, esa parte del cuadro es mucho más sencilla que la nuestra. Yo pienso que no sé si estáis contentos con el sorteo que os ha tocado, en el grupo F.
Bueno, también yo te digo que otros equipos lo verán peor, ¿no? Porque España es un coco. evidentemente parece que lo vemos desde otro prisma, ¿no? ¿Quiénes son los que nos ha tocado? Pero los que tienen que estar temblando también son el resto de equipos que les ha tocado, tanto Alemania como España, por ejemplo, ¿no? Como más los más potentes, teniendo claro que Austria
y Serbia.
Y Serbia también va a ser muy, muy complicado, pero bueno, pues yo creo que España tiene que tener eso en mente, que ellos son uno de los cocos.
Porque tú, ¿cómo estás viendo el relevo de los hispanos, Julen? Son gente joven, gente muy buena, gente preparada. Antes hablábamos con Alberto Suárez y decía, son gente que viene rompiendo las puertas y que vienen evidentemente con mucha fuerza, pero hay una cosa y tú lo sabes, la experiencia y los partidos son los que te hacen ir cogiendo ese pozo en las grandes citas.
Está claro, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Yo, joder, mi generación era la generación maldita, digamos. Éramos los que más pena dimos en categoría juvenil y junior, que solo pudimos jugar un mundial. Y de ahí, pues de esa generación han acabado saliendo un Virat Morros, un Albert Roca, Dani Sarmiento, gente pues que al final ha conseguido muchas medallas, ¿no? Está claro que es una generación muy buena las que están subiendo, son con muchísimo futuro, pero bueno, hay que tener paciencia también, todo tiene su tiempo, todo necesita sus trámites y estoy seguro que en un futuro nos dará muchas alegrías.
¿Tú crees que al aficionado hay que mentalizarle respecto a los hispanos que tienen que tener paciencia o crees que lo van a terminar comprendiendo? Digo, el buen aficionado del balonmano, no el que hoy ve balonmano porque es resultadista y porque estamos jugando una final.
Yo creo que es claro, ¿no? Ha habido muy buenos resultados, que igual ahora valoramos quizás, ¿no? La dificultad que tenían los resultados que se han sacado anteriormente, pero también es todo parte de un proceso. Nosotros, ya te digo, entramos con una generación mala, digamos, en mi caso, los de mi generación, y bueno, pues fuimos ahí teniendo minutos, cogiendo importancia en el equipo, y yo creo que la paciencia es importante en todos los ámbitos, en el deporte, y en este caso, pues teniendo esos mimbres que vienen por detrás, yo creo que es la palabra clave.
El puesto de pivote, y que tú has sido uno de los mejores jugadores del mundo en esa situación, en esa posición, ¿ha evolucionado mucho en los últimos años, Julen?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Está claro que ahora pues tiende más a un pivote, digamos, que defienda también, igual hay menos posibilidad de cambios, menos juego dos contra dos, quizás que la época en la que yo jugaba, y bueno, al final hay que adaptarse a todo, ¿no? Yo creo que eso también, pues, toda la vida lo he hecho, ¿no? Yo, desde que empecé a jugar, era jugador más completo, luego un jugador más defensivo, luego más ofensivo. Al final es lo que tienen que hacer todos los pivotes que están hoy en día, adaptarse a las circunstancias y tirar para adelante. Pero bueno, yo creo que en ese aspecto también tenemos grandes jugadores que nos van a dar mucho.
El Bidasoa esta temporada está cumpliendo las expectativas que os habéis marcado, porque todavía estáis luchando ahí en esa recta final con Granollers por el subcampeonato. Conseguir el subcampeonato, que es otra liga distinta, porque el Barcelona va por otro lado, sería un éxito para Bidasoa, ¿no?
Sí, yo creo que sí, sobre todo teniendo en cuenta que hemos competido en Europa y sabemos la dificultad que tiene, ¿no? Competir en Europa y tener clasificarse en esa segunda posición es uno de los objetivos, ¿no? Lo que queríamos crecer en ese aspecto. Yo creo que a falta de jornadas estamos donde queremos. En Europa ha sido una gran temporada, ¿no? No solo por haber llegado a cuartos, ¿no? Yo creo que esas victorias fuera de casa que hemos conseguido en muchos sitios, o si no hemos conseguido también estar muy cerca de ganar, cómo ha sido de competitivo el equipo, pues yo creo que es importantísimo. Y a veces, pues es verdad que, joder, ayer hablaba justo con el entrenador, ¿no? Que a veces hay equipos o jugadores tal que, bueno, sin tener la presión, a veces se rinde mucho, ¿no? Yo creo que el equipo se ha exigido muchísimo y quizás ha habido momentos en los que sería más fácil no exigirse tanto y sacar los partidos, ¿no?, adelante, pero yo creo que igual que hemos sufrido este año mucho en ese aspecto, tengo muy claro que el equipo, sabiendo competir y exigiéndose, pues en un corto largo plazo dará un paso adelante.
En el nuevo proyecto de Bidasoa, Julen, que evidentemente tiene el respaldo de los aficionados, porque allí en Irún, bueno, es el apoyo al balonmano a muerte, ¿tiene el respaldo de las instituciones? ¿Estáis notando que hay más apoyo, más ayuda económica de cara al futuro? ¿Cómo va evolucionando eso?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que las instituciones ayudan. Ahora mismo estamos con el tema de nuevo pabellón, pero bueno, también hay que trabajar mucho para que no se dependa de las instituciones, ¿no? Se ha crecido muchísimo en el apoyo de sponsores privados y eso también yo creo que es una combinación de todo, ¿no? No hay que dejar a un lado a nadie. Está claro que todos somos importantes, todos tenemos que sumar y en ese aspecto yo creo que el club se va consolidando muy bien.
¿Y cómo ves la Liga Sobal? ¿Está más igualada porque ha crecido o porque todos, digamos, han bajado un nivel y se ha igualado por eso?
Yo creo que ha crecido, ¿eh? Y yo creo que sobre todo la competitividad, ¿no? Cualquier equipo sabe jugarte, sabe buscarte las cosquillas y este año pues ya hemos visto que incluso hasta el Barcelona, ¿no? Ha perdido puntos. Yo creo que es muy difícil jugar en cualquier pista y en ese aspecto yo le tengo bastante más respeto de lo que la gente se puede creer a la Liga Sobal o los que muchos piensan que no es tan potente como otras ligas. Está claro que, bueno, quizás no tenemos esos presupuestos, esos jugadorazos, pero a la hora de competir pues hay otras ligas que a ellos les gustaría también.
El Barcelona regresa a la Final Four de la Champions. ¿Crees que puede renovar el título? No sé si has podido escuchar algo de lo que hablábamos con Anselmo Ruiz de Alarcón, que ya sabes que es un crack en cuanto a los datos, y decía que el Füchse Berlín juega a otra historia y que es el favorito para ganar la Champions.
Esto es una Final Four y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Evidentemente, pocas veces el favorito gana, ¿no? Igual últimamente un poquito más, pero esto es un fin de semana. Hay que ver todavía cómo llegan los equipos, cómo llegan en cuanto a lesiones, en tendencias de liga, de todo. O sea, es otro mundo. Yo nunca daría favorito a nadie en una Final Four porque puede pasar cualquier cosa.
Sí, y si no, que te lo cuenten a ti. Acuérdate de ese penalti que marcas con el Kielce 2006, que le das la Champions. Pero dime la verdad, ¿te pusiste nervioso? ¿Estabas convencido de marcarlo? ¿Te lo pensaste?
Hombre, por dentro sí que estaba nervioso, evidentemente, ¿no? No sabía que antes de que me dijeran que lo tenía que lanzar, que iba a ser yo el encargado de echar ese quinto lanzamiento. Y bueno, lo único que quería era limpiarme las manos, que estaba lleno de pelusas del balón. Y tener claro que entraba el balón o yo, los dos a la vez, pero que tenía que entrar.
Afortunadamente entró, le diste el título al Kielce, una Champions League para Julen Aguinagalde, para el conjunto de Talent Sebaes, para el conjunto polaco. ¿Te ves el día de mañana como entrenador número uno de un equipo o no?
Bueno, nunca se sabe, pero bueno, yo ahora mismo no es mi ánimo, desde luego. Yo quiero ir pues formándome en todo lo que pueda, ir aprendiendo todo lo que se pueda y nunca se sabe qué puede pasar en un futuro, pero bueno, ahora mismo desde luego no lo tengo en mente.
Pues Julen, toda la suerte del mundo, enhorabuena por el trabajo que estás realizando en el Vidasoa, enhorabuena por estar con la selección polaca y por supuesto con Jota González, que estoy seguro que vais a hacer una gran labor, y como siempre, gracias por atendernos y un fuerte abrazo, ¿eh? Cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
¿Y qué presidente tiene además, ¿eh?
Ah, sí, un gran presidente. ¿Estás ahí todavía, no, Julen?
Estoy.
Ah, tiene un gran presidente. Yo no sé si es familiar suyo, pero vamos, tiene un gran presidente.
¿Eh? Bueno, a ver, olvídate, ya estamos buscando la media vuelta. Tiene un gran presidente, y ahora además se ha marchado ahí a Polonia con un grandísimo amigo, que por cierto, ¿qué tal le van las cosas a Jota? ¿Está contento?
Hombre, ha sufrido bastante esta semana, ¿no? Sí. No te voy a decir lo bueno. Contrario, ¿no? Con la derrota en Israel ha sido semana complicadilla.
Bueno, ya vendrán unos días para Logroño y que descanse.
Sí, creo, Julen, que si vas con tu hermano, os va a pasar por la famosa calle esta, ¿cómo se llama?
Si no le hace falta. Si la última vez que lo vi me lo encontré en Laurel comiendo champiñones. Al director deportivo, no al presidente. Bueno. El presidente no andaba lejos, pero bueno.
Saben.
Si andaba por ahí estaría seguro.
Sí.
Nada, saben lo que es el buen comer y el buen beber. Son listos. Venga, Julen, un abrazo.
Y buena gente.
Hasta luego, adiós.
Un abrazo.
Escuchamos la música y eso nos quiere decir que es el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase, entramos, tomamos asiento y nos disponemos a escuchar lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano de cabecera de la Universidad de La Coruña. Juan, en todas sus intervenciones siempre nos hace reflexionar sobre aspectos muy interesantes dentro del balonmano. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan?
Buenos días, buenos días desde Finisterre. Estimado Luis y queridos oyentes, en mi anterior intervención, y con el mes de las flores despuntando, dedicamos estos minutos a desentrañar los aspectos clave desde el punto de vista de los directores técnicos y entrenadores para planificar en todas sus dimensiones una fase de ascenso. Ahora que ya están tocando su fin y que todavía estoy saboreando el triunfo final y ascenso a División de Honor Plata de uno de los clubes de mi vida deportiva, tanto de jugador como de entrenador, me refiero al OAR Coruña 1952, sumo, por supuesto, a la felicitación también al Handball Sant Cugat y al MUBAC Balonmano La Roca, que también lo han conseguido en categoría masculina, así como en féminas al Lleida Handball y a OAR Gracia Sabadell. Voy a centrar mi reflexión en los aspectos más vinculados a la toma de decisión directiva en relación al papel de la ventaja de jugar en casa, conocido en la ciencia como home advantage, su relación con el coste de las fases de ascenso. Organizar o participar en una fase de ascenso, especialmente en categorías senior nacionales como Primera Nacional, la División de Honor Plata o División de Honor Plata, Liga Sobal, implica un desembolso económico considerable. Existen dos formas de plantearlo: o bien ser participantes, por tanto eres visitante, son costes por participar, o bien costes por organizar, te conviertes en anfitrión. Dentro de los costes por participar estarían el desplazamiento, por supuesto, los alojamientos, 2-3 noches, comidas y manutención, licencias, seguros y tasas federativas específicas. Mientras que los costes por organizar, está el canon de organización de la Real Federación Española de Balonmano. Este canon suele andar entre 3.000 y 6.000 euros según categoría, aunque tenemos que decir que esto es una puja. Realmente ese es el coste mínimo, ya que si tú mejoras eso, al final se lleva a la fase de ascenso el mejor postor. Esto, sin lugar a dudas, inflama claramente los costes de ser anfitrión. Arbitrajes y oficiales, por supuesto, infraestructura, pabellón, seguridad, personal de emergencias, limpieza. Otro aspecto importante es el marketing, el streaming, la cartelería, el hospedaje de los árbitros y oficiales, que siempre van a cargo del organizador. Con lo cual, y tirando, como siempre sabéis que me gusta hacerlo, también de lo que me dice la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT versión 4.0, pues me dice que el total estimado, si quiero ser participante como visitante, está entre 4.000 y 10.000 euros y como organizador entre 7.000 y 15.000, a lo cual se le puede sumar la puja a mayores que hagamos por el canon de anfitrión. Esto quiere decir que claramente es más caro ser organizador que visitante. En estas categorías en las que estamos, ¿merece la pena hacer este desembolso a mayores? Pues bueno, la ciencia nos dice que no. Este año lo hemos comprobado, ya que de las 3 sedes que había, salvo en La Coruña, en las otras 2 sedes, finalmente los ganadores no fueron los organizadores. Y lo mismo sucedió en las categorías femeninas. Entonces, ¿vale la pena organizar en casa? Hombre, desde un punto de vista deportivo, sí, por la ventaja competitiva mencionada anteriormente. Pero desde lo económico, solo se justifica si se consigue una financiación pública o privada, ayuntamientos, federaciones o patrocinadores, y si se prevé una alta asistencia, una buena taquilla, o se busca una repercusión mediática. Viendo los datos de este año, yo como equipo de una junta directiva o como un gerente o un gestor deportivo, tendría que hacer bien mis números, valorar todos estos aspectos para tomar una decisión. A todos aquellos que les ha tocado el lado positivo, pues enhorabuena, y al resto, pues que hayan disfrutado de estas fases o sectores que siempre son muy emocionantes. Muchas gracias.
En De Rosca llega el momento de nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy tenemos la presencia de dos grandes compañeros, dos grandes amigos, Manuel Espadas, de la Tribuna Ciudad Real, y Fernando López Herbás, de Movistar Plus. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal todo?
Bueno, Manuel, hay que darte, antes de empezar, hay que darte la enhorabuena porque la fase de ascenso, donde estarán Caseríos, Sinfín, Burgos y Puerto Sagunto, se va a celebrar por fin en Ciudad Real, ¿no?
Sí, era el segundo gran premio que se ponía en juego en plata y bueno, pues como ya en la última jornada Caserío llegaba sin opciones a ese ascenso directo que se le van a jugar en su duelo directo tanto Burgos como Eón Alicante, pues ese segundo premio era quedar subcampeón y poder organizar la fase y bueno, pues lo ha conseguido el balonmano Caserío, que se trae la fase de ascenso por primera vez al Quijote Arena y después de, la verdad es que un día, una jornada de esas que te quedan en la retina, porque como ya sabéis, el ascenso directo estaba en juego allí en Burgos y Caserío necesitaba ganar su partido a Sinfín, que venía a Ciudad Real sin jugarse nada, ya clasificado para esa fase de ascenso, y que Alicante ganara a Burgos. Y efectivamente, pues se produjo todo así. Y fue muy curioso porque, fijaos que a pesar de ser jornada de unificada, de horario unificado, todos los partidos tenían que haber empezado a las 7, pues hasta 15 o 20 minutos después de que finalizara el partido en el Quijote Arena, no terminó ese Burgos Alicante. Con lo cual, imagínate, todos los jugadores, cuerpo técnico, directiva y cientos de aficionados y periodistas en la pista del Quijote Arena, esperando con el móvil en la mano a ver que acabara ese partido y por fin celebrar, pues eso, si se podía hacer sede o no. Y al final todo salió bien y bueno, pues nada, el próximo fin de semana viviremos aquí un bonito espectáculo los dos días aquí en el Quijote Arena.
Porque Fernando, sin desmerecer a nadie, sin desmerecer a Burgos, a Sinfín de Santander, ni a Puerto Sagunto, qué importante sería la vuelta de Ciudad Real a la élite del balonmano, ¿eh?
Sin duda alguna, yo creo que es una ciudad que vive balonmano. Fíjate, estaba recordando ahora con lo que comentaba Manuel, que no es la primera vez que se han pasado muchos minutos en el Quijote Arena esperando resultados. No recuerdo el año, pero estábamos nosotros ahí presentes y creo que el Barça jugaba en Almería y se dependía del resultado del Barça en Almería para saber lo que ocurría con esa liga de balonmano Ciudad Real, ¿no? Entonces yo creo, igual que ahora supongo que hablaremos también de Alicante, ciudad de balonmano, Ciudad Real, hay que ser ecuánime y que gane el mejor esa fase de ascenso, pero sin duda que Ciudad Real se lo merece por la historia, por lo que ha sido en años precedentes y bueno, pues supongo que la organización de esa fase de ascenso pues es un plus para la ciudad y también deportivo, ¿no?
Porque fíjate, Manuel, Alicante regresa a la élite, Alicante ciudad como tal regresa a la élite después del Calpisa, del Tecnisán, etcétera, etcétera, desde el año 92, 33 años han pasado.
Fíjate, si es que no es fácil volver a la máxima categoría en una disciplina como el balonmano, pues que siempre tiene que hacerse un hueco a empujones y a codazos pues con otras disciplinas mucho más populares y con más apoyo social o más apoyo económico. Y la verdad es que yo me alegro un montón porque Alicante vuelva a estar en la máxima categoría. Sabía que este año habían apostado económicamente muy fuerte por un proyecto ganador. Y efectivamente yo creo que han demostrado ser el equipo mejor, el equipo más regular. Y bueno, pues está claro que ir a Burgos, jugarte ese ascenso en la última jornada, empezar el partido mal porque Burgos lo iba controlando de 4 o 5 goles y remontar en la segunda parte hasta anotarse la victoria, pues desde luego que tiene muchísimo mérito y hay que darle la enhorabuena. Y en cuanto a lo de que Ciudad Real se merece volver, pues evidentemente yo creo que el balonmano Caserío se merece que Ciudad Real vuelva a estar en Asobal, pero ojo que esto de organizar fase de ascenso no te garantiza mucho, porque el año pasado precisamente, si os acordáis, fue Burgos quien organizó y nos pasó a todos por la derecha un equipo que a principios de la temporada estaba en descenso, que cambió de entrenador, fichó a mi paisano Javi Márquez, me refiero al Villa de Aranda, se metió en la fase de ascenso prácticamente en la última jornada y fijaos qué es ahora el Villa de Aranda, ya salvado en Asobal. Entonces, bueno, pues muchísima cautela, evidentemente garantizamos una fiesta del balonmano, pero aquí tanto Burgos, que tiene un auténtico equipazo, como Sinfín, que ha venido lanzado en esta fase final de temporada, que también sería muy bonito que Santander volviera a estar en Asobal. Y qué decir de Puerto Sagunto, que también está realizando una gran segunda vuelta, pues yo la verdad es que no vería favorito. Quizás el apoyo del público le va a beneficiar al balonmano Caserío, pero desde luego que va a ser una fase muy, muy abierta y con mucha incertidumbre.
Me estaba acordando ahora de lo bien que se están haciendo las cosas en Burgos, en el deporte en general, porque, bueno, pues, si seguís un poco también otros deportes, San Pablo Burgos se ha ascendido a la Liga CB, Tizona Burgos está en pliego de ascenso a Liga CB, el equipo de Burgos de Balonmano también en fase de ascenso. O sea, es una ciudad pequeña donde se está trabajando muy bien en el deporte en general, en muchas disciplinas diferentes. Yo la verdad es que estoy sorprendido cada año que están consiguiendo meter a muchos equipos en fase de ascenso en diferentes deportes a la máxima categoría. Yo estoy realmente sorprendido, la verdad.
Hombre, lo que sí hace falta, Fernando, es que una vez que ha subido León a Alicante, el segundo que promocione y que ascienda, que puede ser evidentemente pues o Sinfín o Burgos o Puerto Sagunto o Caserío, que tenga las ayudas y el empuje suficiente de la ciudad.
Sí, hombre, yo hablando de Alicante, fíjate, me he molestado, me he metido a hacer un poco de historia y he visto algunos de los grandísimos nombres, sobre todo en la década de los 70, de los 80, Picio Roche, El Perramón, Juan José Uría, Muñoz Melo, Cabanas. Son esas ciudades que han vivido balonmano durante muchas décadas. Comentabas tú el dato desde el año 90 y pico que no había equipo en la máxima categoría. Recordemos que Alicante es una ciudad con el Tecnisán, con el Calpisa, que ha ganado 5 ligas, quiero recordar, no sé cuántas Copas del Rey, y tiene una competición europea también en sus vitrinas. No es el mismo equipo, muchas veces la crisis económica se llevaba por delante a este tipo de equipos, pero un equipo renovado, que creo que tiene 8 años de historia, pero que ha mamado, supongo también, de toda esa inercia balonmanística de las instituciones, de los colegios, de la afición que tiene Alicante, y yo la verdad es que me alegro enormemente. Y ahora, como bien dices, tanto con Burgos o como los que, o Ciudad Real o el propio Alicante, pues ahora tendrán que apoyar también las instituciones para que se mantenga. Llegar es complicado, pero mantenerse tal vez es mucho más difícil, ¿no?
Y el caso de Alicante es también sintomático, porque hay que recordar que hay 2 equipos en plata de Alicante. También está el Agustinos, que ha conseguido la permanencia. Entonces tiene doble mérito que un Alicante se haya formado este gran proyecto, haya subido a Sobal, cuando digamos que ese apoyo social y económico institucional está repartido en la ciudad.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Mis pajaritos.
Que todavía no se ha resuelto el famoso tema de la solicitud de la subvención presentada fuera de plazo por el Ademar de León en su momento y que valoran en 31.400 euros. Tras la negativa, el Ademar acudió al TAC. Creo que se está a la espera de la resolución por parte de dicho organismo y, en medio de todo esto, el Consejo Superior de Deportes. Siempre le cabe a la Demar la vía de ir al contencioso administrativo, aunque tiene mala pinta la cosa, dado que ellos mismos reconocen su error de no presentar en tiempo y forma la solicitud a la Federación Española de Balonmano para ayudar o lograr la ayuda a los clubes de Asobal como premio a las canteras. Habrá que esperar a ver qué pasa, a ver qué dictamina el Consejo Superior de Deportes en las próximas semanas antes de que termine la Liga Asobal y termine la temporada. Porque cambiamos de bando, hablamos de la Champions, el Barcelona en Champions League en Colonia, otro año más y le toca la bestia negra, el Magdeburgo. Manuel.
Bueno, pues no sé si es la bestia negra o a lo mejor en este año la bestia negra era el Füchse Berlín, ¿no? Porque tal y como están demostrando esta temporada, pues cualquiera de los dos es igual de peligroso jugando en Alemania. Y ahora mismo el líder de la Bundesliga es el Füchse Berlín. Pero bueno, en cualquier caso, pues va a ser una eliminatoria, pues ¿qué te voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Jugando en Alemania, en Colonia, contra alemanes, pues bueno, pues va a ser el gran examen, ¿no?
Tierra de Comanches.
Totalmente, ahí ya sabes que tienes que ir a que te pase cualquier cosa. Y vamos a ver cómo llega el Barça, porque bueno, todavía queda bastante para esa Final Four. Si no tengo yo mal controlado, creo que la semana de antes es la fase final de la Copa del Rey,
sí,
con lo cual tendrá,
sí,
que jugar 3 partidos en 3 días, que la verdad es que a nivel de calendario no creo que esté muy bien colocada ahí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sin duda, Magdeburgo, aunque no sea ahora mismo el líder de la Bundesliga, pero bueno, en Champions sí ha demostrado una gran trayectoria, ha eliminado a todos los grandes favoritos como es el Veszprém, y sin duda que va a ser una gran piedra de toque para el Barça, pero aún así yo confío en el conjunto español y que pueda estar en esa gran final ahí en Colonia para intentar ganar un título que al club culé pues este año le hace falta, porque aunque hayan remontado el vuelo en fútbol ganando la Liga, la Copa del Rey, pero bueno, pues en Can Barça creo que necesitan un título europeo y como siempre, ya sabes que se encomiendan, miran a la sección de balonmano cuando la necesitan y confían en que alce este trono, que sin duda va a estar muy muy trabajado y muy disputado allí en Colonia.
Sí, pero son unos cachondos, Fernando, porque mucho mirar al balonmano, mucho mirar al trono europeo, la Champions, campeones, juju, jeje, jaja, pero te rebaja 1 millón el presupuesto.
Bueno, sí, yo creo que la crisis también les ha llegado y bueno, pues lo mismo si consiguen el título de la Copa Europa. No digo que lo vayan a recuperar, pero mira, Joan Laporta con más cariño a la sección. Y respecto a la competición, a lo deportivo, yo creo que es uno de los años donde llega el Barça con más dudas. Vimos que contra el PSG tuvo problemas en la vuelta, estuvo a punto de quedarse fuera. Los rivales son muy fuertes, pero yo creo que el Barça, por su historia, por su trayectoria, por las veces que se ha metido en la Final Four en los últimos años, siempre es favorito, pero sí que es cierto que hemos visto pocos años donde le haya costado tanto llegar y que, por ejemplo, en la Liga Sobal haya perdido 5 puntos, ¿no? Que es una de las cosas, en mi opinión, positivas que pueden igualar la situación. Evidentemente el Barça siempre lleva ganando títulos de forma consecutiva, pero es uno de los años donde yo les veo que llegan a la final a 4 o con mayores dudas.
Porque la verdad es que, Manuel, el Barcelona, salidas casi todas, ya no solamente los que se han marchado a Europa, sino que Pol Valera va fuera, Javi Rodríguez va fuera, afortunadamente han renovado a Luis Frade, el que viene a sustituir a Gonzalo Pérez de Vargas es el islandés Hallgrímsson, pero el Barcelona el año que viene va a sufrir una transformación muy, muy, muy importante.
Y hacia abajo, ¿no? Si se reduce el presupuesto, se supone que se va a igualar un poquito más con los top de la Liga Sobal, digámoslo así, pero en Europa, desde luego, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, pues nada, pues es un cambio de ciclo, tendrá que aprovechar este final de temporada para intentar conseguir esta Champions y bueno, mirar al frente, pues nada, si hay menos presupuesto, pues tendrán que apañarse con lo que hay y aún así, pues seguramente que consiguen hacer un equipo muy competitivo, pero bueno, cambio de ciclo de vez en cuando nunca viene mal, y si no, pues fijaos con la selección española, con los hispanos, bueno, pues habrá momentos en los que haya que bajar un poco el pie del acelerador, levantarlo y mirar al frente, renovarse y trabajar con un proyecto nuevo. Bueno, no todo va a ser hacer lo que tú quieras con todo el dinero que tú quieras, ¿no?
Estaba pensando, Manuel, que atrás quedaron las épocas en las que llegaban con Sarri y Rutenka, pagaban la cláusula y se lo llevaban.
Claro,
¿no?
O sea, claro, por eso,
pues ahora cuando se tiene que ver positivo que haya que pelear todos con las mismas armas, ¿no? Un poquito.
Claro, y eso, y a ver si se ve pues la dirección deportiva del club, qué calidad tiene o qué habilidad tiene para conseguir jugadores no tan caros, pero igual de válidos o por lo menos con un buen futuro por delante.
Sí, pero aquí lo interesante, Fernando, en el cambio, que el Barcelona a lo mejor pues baje un poquito de nivel, yo sé que más de uno en Asobal dicen, bueno, si el Barcelona baja de nivel, fenomenal, porque así nos igualamos. No, el Barcelona tiene que seguir en su nivel, y aquí lo que interesa es que tú, como está otros claro, equipos, crezcas, ¿no?
Sí, está claro que habría que intentar igualar por arriba, no por abajo, pero desgraciadamente todos lo sabemos, que el resto de equipos suban varios peldaños para alcanzar al Barça es complicado, a pesar del éxito rotundo de esta temporada, que un par de equipos han conseguido un par de victorias y otro un empate, ¿sabes? Pero sí, habría que intentar, evidentemente, igualar por arriba. Es curioso porque siempre hemos tenido la Liga Sobal como una de las mejores, pero tú lo estabas comentando, la Liga Portuguesa cada vez más competitiva y también ya en su momento nos quitaba jugadores importantes españoles. Recuerdo el caso de Carlos Ruelga en su momento, que se fue también a Portugal hace bastantes años. Pero bueno, pues es un balonmano, es una realidad también el balonmano portugués, que ahora está compitiendo de tú a tú, incluso con el FC Barcelona.
Atentos a lo que me cuentan mis pajaritos. También me dicen mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que menudo problemón se le viene encima a la Liga Sobal a partir del próximo 1 de julio. La Liga se queda sin su patrocinador principal, la marca Plenitude. Lo peor es que a fecha de hoy parece ser que no hay ninguna opción para sustituir a Plenitude como patrocinador de la Liga. A lo mejor los presuntos sesudos, los dirigentes de Asobal, con esa boina calada que llevan, están esperando a que papá Tebas y la Liga de Fútbol Profesional les resuelva el problema y les busque un patrocinador. Atentos, que vienen curvas cerradas y os lo iremos contando en los próximos programas. Es un palo, ¿eh, Manuel?
Hombre, eso es una pésima noticia. Ya lo que faltaba, la verdad es que me ha dejado preocupado, muy, muy preocupado. Queda tiempo, aunque no mucho, para negociar un nuevo contrato, pero si el problema es encontrarlo y negociarlo bien. Y bueno, pues si hay que llamar a la puerta de papá Tebas, como tú dices, pues habrá que llamar, pero imagino que lo ideal es que la autogestión de Asobal pues tenga consigo pues una autofinanciación para ser un proyecto, una competición que no tenga que depender de papá fútbol. Pero la verdad es que me he quedado un poco a cuadros y muy preocupado, ¿eh?
Vamos a ver, si el problema es que estos directivos que hay, que no son como los de antaño, que eran directivos con caché, con estilo, con clase, estos directivos que son una pandilla inútiles, si tú ves los patrocinadores que tienen, en todos estos años, es que no ha crecido. Es que siguen teniendo los mismos, de los cuales alguno ha venido pues, de la forma que ha venido, en fin. Pero ellos de por sí, ¿qué han conseguido? ¿Qué tienen? Si hasta la propia Liga Sport Televisión ha rebajado de 1 millón que pagaba anualmente, se la ha bajado a 700, 800 mil máximo, y cuando tenga que renovar, que tendrá que renovar el año que viene, y le dirá, oye, con los pinchazos que tenéis, 400, 500, etcétera, etcétera, que os voy a pagar 700, que os voy a pagar a 800, no, os voy a rebajar a 400, porque ese problema, debido a los pinchazos, me cuentan que ya lo tiene el baloncesto. Y que les va a rebajar la Liga Sport Televisión a la mitad el contrato que tiene. Es decir, si hablamos del baloncesto, que es top, pero claro, si nos miramos, como dice el presidente de la Liga Asobal, al voleibol, que ese es su ejemplo, hay que salir corriendo, es de Aurora Boreal, pues mal vamos. Pero evidentemente, Fernando, es una situación preocupante, ¿eh? Porque es que no generan patrocinadores.
Mira, yo creo que un patrocinador principal es muy importante. Hay que aprovechar los escaparates que tengamos. El Barça es nuestro principal escaparate a nivel deportivo. Y después, bueno, pues por ejemplo, mira, en un par de semanas creo que la Liga Sobal va a celebrar su gala.
Sí.
Van a hacer, bueno, van a introducir en el Hall of Fame a algunas de las estrellas del deporte, Valero Rivera, Alberto Entre Ríos, Cristina Fernández Piñeiro, y yo creo que hay que intentar utilizar este tipo de eventos, además de lo deportivo, pues para crear familia, como haces tú, por ejemplo, con el programa, ¿sabes? Siempre lo hablamos, veces que no nos cuidamos entre nosotros, la gente del balonmano, etcétera, etcétera, y yo siempre lo pienso, digo, entre la gente que nos gusta el balonmano, que lo amamos, que han sido jugadores, entrenadores, hay gente muy valiosa que estaba en grandes empresas, que puede ayudar, que puede hablar con el jefe de marketing y decir, mira, este producto es importante para que invirtamos en él, etcétera, etcétera. Entonces, yo por eso este tipo de eventos, aparte de lo deportivo, tu programa, la gala de la Liga Asobal, que nos veamos todos, que hagamos familia, me parece tremendamente importante. Y, por ejemplo, recuperar con este Hall of Fame a gente tan importante como un Valero Rivera, un Veselin Vujovic, Cristina Fernández Piñeiro, Alberto Entre Ríos, creo que es importante para generar noticias y demostrar que tenemos a gente muy importante en este deporte, que la hemos tenido, que hay que cuidarla y que hay que seguir en ello, ¿sabes?
Pero mira, Fernando, te voy a decir una cosa, si es que el problema que tienen los actuales directivos de Asobal, primero, no aceptan la crítica, eso para empezar, y en segundo lugar, no me parece suficiente, me parece fantástico lo del Salón de la Fama, fenomenal, pero no me parece suficiente ni el Salón de la Fama ni el tema de los cromos para promocionar el balonmano, porque no es así. Y así estamos, donde seguiremos y donde, como sigan en este camino, cada vez va a ser menos, más residual el balonmano a nivel de medios de comunicación y a nivel de importancia en este país.
Y a nivel económico, Luis, cada vez es más complicado que cuando picas en el timbre del CSD te salgan con un sponsor. Antes pasaba más.
Mira, vamos a ver, creo que ya lo he dicho alguna vez. En el Consejo Superior de Deportes están hasta el gorro, por no decir otra parte del cuerpo, de la gente de Asobal.
Sí, pero en el, suelo de los pabellones ahí están loterías del Estado.
Sí.
Que más que menos te dan un duro.
Ya, pero porque tiene que estar. Y además no te olvides una cosa. Ahí el gran gestor y el gran relaciones públicas con loterías del Estado, ¿sabes quién es?
Dímelo.
Paco Velázquez.
Sí,
¿vale?
Y pero vamos a ver, que todo esto...
A la sazón presidente de la Federación Española de Balonmano, que siempre le hemos dicho que si se coloca medallas, que tal y cual. Tiene muchos defectos, yo siempre se lo he dicho a la cara, pero hay que reconocer que es un trabajador como la copa un pino, que cada vez está sacando más patrocinadores para la Federación Española de Balonmano, más patrocinadores para los hispanos, para las guerreras. Que sí, que como le hemos dicho muchas veces, que se coloca las medallas, que el medallista, que da igual, pero Paco Velázquez es tremendo, cosa que podían aprender un poco los dirigentes de Asobal. A mí no me vale eso de que hay una lucha a muerte entre Asobal y la Federación, no sé. No, la Federación no quiere saber nada de Asobal, ni se quiere quedar con Asobal. Lo que pasa es que, desgraciadamente para la Asobal, tienen unos directivos que son unos ineptos y unos inútiles, así de claro.
Pero lo que pasa que es que en Asobal a lo mejor la competición en sí no tiene el calado de la que puede tener el fútbol o la que puede tener el baloncesto ACB en España, y por eso a mí se me antoja quizá un poquito osado ser una competición privada.
¿Tú sabes lo que hizo el baloncesto en los años 80 cuando no tenía mucha relevancia? Luego tuvo la suerte de la medalla de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Se metió en los carruseles radiofónicos.
Invertir en medios de comunicación, prensa, radio, televisión no, porque estaba la televisión española. Y
con Segura de Luna, recordemos.
Efectivamente, invertía en medios de comunicación.
Sobre todo, Luis, quitarle a la gente de la cabeza, dirigentes, aficionados... que inversión no es igual a gasto, que no son sinónimos.
No tiene nada que ver.
Nada que ver. Hombre, yo siempre lo he dicho, Manuel, el más listo del colegio, el más listo de la clase, era un tal Díaz de Mera, que tú sabes cómo cuidaba a los sponsors y cómo cuidaba a los patrocinadores cuando terminaban los partidos en el Quijote Arena, ¿verdad?
Sí, claro. Eran como su segunda familia.
Claro.
Era un círculo muy, muy, muy cerrado, muy cercano. Los veíamos después del partido pues compartiendo agapés en el pabellón, los hemos visto muchas veces viajando con el equipo en competiciones europeas y eso es primordial. Y el otro palo que habéis hablado también es muy importante, la inversión en los medios. Cuando los medios de comunicación, por lo que sea, pues no pueden mirar el balonmano, pues porque está el fútbol, porque está el baloncesto, etcétera, pues si hay un dinero para invertir, es la mejor promoción que puedes hacer porque es el canal más directo para llegar al aficionado. Y hablabais de aquellos años 80 cuando se metió el baloncesto en los carruseles, pues los que éramos jovencitos o muy jovencitos en aquella época, efectivamente nos enganchamos a ese tipo de deportes por eso, porque lo escuchábamos por la radio, porque veíamos los partidos del Madrid por la televisión. Y ahí es donde se plantaba la semilla y se regaba, a partir de ahí, claro.
La sensación en los años que llevo en esto es que dentro de la propia Asobal hay clubes diferentes, hay clubes que tienen más claro que hay que partir desde sus jefaturas de prensa hasta en medios de comunicación, etcétera, etcétera, y hay otros clubes que lo que quieren es recoger lo poco, porque son migajas lo que se puede repartir al final de la temporada por lo que a la televisión o los patrocinadores, etcétera, etcétera, y quieren que se reparta, ellos quedarse con su pequeña parte del hotel para media fecha de un jugador, etcétera, etcétera.
Bueno, y para ir terminando, hablamos, Manuel, del maravilloso sorteo que nos ha tocado en el europeo. Peor imposible, ¿eh?
Nada, ahí no hemos controlado las bolas calientes, ¿no? Nos la han endosado. Sí, he leído declaraciones de Jordi Rivera diciendo que era el peor sorteo posible, que lo había imaginado
anterior.
El peor antes y que justo había tocado, porque ya sabemos los precedentes que hay con Alemania, con Austria, con Serbia nos acabamos de enfrentar y perdimos allí, nos costó mucho ganar aquí, en el Quijote Arena, en el partido aquí en Ciudad Real, y sin duda va a ser un europeo muy exigente, y luego creo que el camino también tampoco va a ser fácil, luego cruzándonos con Dinamarca, con Francia, con Noruega,
Portugal,
pues bueno. ¿Qué os voy a contar? Pues lo que os dije hace poco, que confianza plena y máximo crédito para los hispanos y para Jordi Rivera, sobre todo tranquilidad y fuera dramas si la cosa no sale, porque estamos en un momento de transición y de formación de jugadores para unos futuros hispanos que seguro que van a dar, no sé si tanto como los que han dado generaciones pasadas, pero desde luego van a rayar a ese nivel. Así que bueno, pues otro examen muy gordo, pues para examinarnos y sobre todo para formarnos, para seguir formándonos a los chavales más jóvenes.
Oye, Manuel, ¿habéis podido hablar con Marcos Fiz? ¿Qué tal ha vuelto? ¿Ha regresado contento? ¿Cómo ha sido su experiencia?
Sí, hemos hablado con él. Evidentemente nos hablaba de un sueño hecho realidad, porque no es habitual con 18 años poder jugar en la selección absoluta, y mucho menos, como decíamos, sin pasar por Asobal, porque este chico es que no ha jugado ningún partido en Asobal. Este chico el año pasado estaba jugando en primera y ha sido su estreno en plata. Evidentemente tiene una capacidad física increíble, tiene un potencial todavía para mejorar tremendo. Como yo le digo a su padre, digo, lanza, a lo mejor no lanza tan fuerte como tú, pero tiene muchísimos más recursos que tú a la hora de lanzar, sabe localizar el balón, finta muy bien, y es un chico que va a ser titular en el lateral zurdo de los hispanos durante muchos años. Pero, y además yo le veo muy tranquilo, muy pausado, muy sentado. Tú también creo que pudiste hablar con él.
Sí.
Y es, pues eso, es a lo que me refería, es un ejemplo de esa nueva generación que tiene que ir metiéndose poquito a poco en los hispanos y que sin duda nos van a dar muchas alegrías. El chaval está encantado, pero claro, ahora lo que quiere es despedirse de Ciudad Real, de su ciudad, de sus amigos, de ahora de su club, del Balonmano Caserío, pues con ese ascenso a Asobal, porque el año que viene ya sabemos que va a estar ahí jugando en Granollers y continuando con su formación.
Fernando, hablábamos del sorteo del europeo. Tremendo lo que nos ha tocado, y bueno, pues lo único positivo, pase lo que pase, la gran experiencia y lo que puede pulir a los jóvenes de la nueva generación de los hispanos de cara al futuro.
Hombre, un europeo ya sabemos que es mucho, en mi opinión, más complicado que un mundial. Ya desde el primer instante tienes equipos muy difíciles. El sorteo no ha sido favorecedor en absoluto para España, pero si quieres llegar tienes que enfrentarte a todos. Primera fase complicada, después he visto que los cruces también son difíciles, y tal vez después de lo ocurrido en el mundial, pues un par de partidos en la fase previa que hubieran sido más asequibles para ese rodaje de los jugadores jóvenes, como estabais hablando, hubiera sido mejor. Pero bueno, yo confío en el equipo, en Jordi Rivera, a ver si tenemos algún partido de preparación previo también para ir rodando las cosas, y bueno, pues si es duro desde el principio, pues a pelearlo, no pasa absolutamente nada.
Pues nada, que Jordi Rivera seguro que lo va a hacer bien, que los chavales todos van a ir a dejarse hasta el último aliento en la cancha, pase lo que pase, y que hay que coger experiencia pensando en que el camino es largo y que el objetivo se llama Los Ángeles 2028. Manuel, un abrazo, hasta otro día, gracias.
Igualmente, un saludo a todos.
Y a ti también, Fernando, un fuerte abrazo, gracias, hasta otro día.
Abrazo.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, el balonmano de Alicante regresa a la Liga Asobal después de muchos años. El conjunto del EON, de Alicante, ha logrado el ascenso, y eso supone que la ciudad vuelve al élite del balonmano, cosa que no pasaba desde 1992, casi nada. Al frente del equipo un entrenador todoterreno, como es Fernando Latorre. Esperemos que León crezca, digo, con el paso de los años, se consolide y nos recuerde a esos añorados Calpisa o Tecnisán, de los grandes jugadores y ganadores de títulos europeos. ¡Felicidades!
Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Y ya sabéis, vosotros tenéis una cita con todos nosotros el próximo lunes, dentro de 7 días, que os contaremos todo lo que es actualidad dentro del mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!